Todos.
La radio del INTA con vos. Centro Regional La Pampa San Luis. Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Información técnica para la toma de decisiones. Un espacio para construir y acompañar a la familia y al sector agropecuario. Micros del INTA con vos. Información técnica en dosis pequeñas.
Bien, ha pasado 8 minutos de las 10 de la mañana y por fin, en este 14 de marzo, tenemos el placer de darle la bienvenida a este espacio que tanto queremos y que tanto nos gusta, tenerlos aquí en la mañana de todos en Radio Nacional Santa Rosa, porque AM730 se escucha en toda la provincia y es muy esperado este espacio semana a semana. Vamos a saludar en primer lugar a nuestra compañera Andrea Lagomarsino. Muy buenos días, André, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, a toda la audiencia y en especial a ustedes que nos reciben siempre tan bien y nos dan este espacio que es central para Intanguil, ¿no? Para que comuniquemos todas nuestras actividades y nuestros temas de investigación.
Sí, sí, la verdad que sí, es excelente este espacio para todos, para ustedes, para nosotros. Aprendemos cada vez, bueno, tenemos compañeros nuevos, ellos ya van a ir conociendo de qué se trata esta intervención semanal de INTA. Y hoy, por supuesto, recibimos a la autoridad. Tenemos autoridades en el día
Palabra
de hoy.
Mayor.
Exactamente. Lo tenemos al licenciado Edgardo Adema, director de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil. ¿A quién le vamos a dar la bienvenida? Edgardo, gracias por venirte hasta acá.
Bueno, gracias a ustedes por participarme en este espacio. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Veo por lo que decís que tienen una muy buena audiencia y que lo siguen, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias.
Hay gente de todo el interior de La Pampa,
total,
eso es lo lindo.
Total.
Así que le va a interesar muchísimo todo lo que tengan para
ya
contarnos.
Ya les interesa, te cuento, Gonzalo.
Yo porque soy nuevito ahí, viste, como que todavía no estoy de lleno en su sección.
Y como todos los años, comenzamos hablando de lo que es lo que va a pasar en los meses siguientes, ¿no? Estamos con muchos proyectos por parte de INTA, año a año se incrementan no solamente programas, sino propuestas de distinto tipo, y La Pampa es protagonista, en este caso INTA Anguil también, y por eso, Edgardo, la oportunidad de tenerte acá y conversar con vos. ¿Cómo arrancó este 2019? Empecemos por ahí.
Bueno, muy bien. Sí, creo que ahí me hiciste dos preguntas en una.
Sí.
Que es lo que se viene.
Tiempo tenemos, así que arranca por donde quieras.
¿Cómo empezamos y cómo venimos? Nosotros, voy a hacer un poquito, una breve historia. Desde mediados del año pasado, más específicamente desde el 30 de junio del 2018, terminó una cartera de proyectos de INTA que llevaba 5 años y medio de ejecución. Uh-huh. Y a partir de ahí se comienza a elaborar toda la parte o el aspecto programático para los próximos 3 o 4 años.
Bien.
Se han seguido distintos pasos, obviamente. El año pasado se estuvo trabajando en el segundo semestre en la identificación de los problemas y oportunidades del territorio. Cuando digo el territorio, en todo el país, porque de esta planificación surge la cartera de proyectos nacional de INTA y obviamente las carteras de proyectos de las distintas regiones del país. Obviamente abordando las problemáticas puntuales que tiene cada región y cada provincia en particular. Uh-huh. Este año comenzamos con la definición, como te decía previamente, habiendo definido los problemas y las oportunidades en el territorio, se comenzó a estructurar esta nueva cartera que hace poquito, fines del mes pasado, tuvo la primera definición como consecuencia de una reunión de la matriz nacional, ajá, es decir, de un grupo selecto de de agentes del INTA en Buenos Aires, donde se definieron alrededor de 170 títulos de proyectos a nivel nacional. Ajá. Y en esa instancia, estos títulos que fueron luego aprobados por el Consejo Directivo, es decir, el Consejo Nacional de INTA, comenzamos a trabajar sobre las temáticas que involucran a cada región. Bien. Paralelamente, los centros regionales, del cual nosotros formamos parte, del Centro Regional La Pampa-San Luis, que involucra la Experimental de Anguil y sus 7 agencias de extensión rural en la provincia de La Pampa, y la Experimental de San Luis con sus agencias de extensión en esta provincia, comenzamos a zonificar la región. Bien. Y dentro de esa zonificación se está trabajando se está comenzando a trabajar con lo que se denominan denominamos plataformas de innovación territorial. Claro. Entre nosotros, en nuestra jerga, las PITs.
Sí. Claro, porque cada zona tiene sus características particulares. Imagino que cada zona necesita cada uno de estos.
A ver, esto es así. Si nosotros tomamos, por ejemplo, nuestra provincia, sí, nosotros tenemos bien definidas 3 zonas. El noreste de la provincia tiene una vocación agrícola, son campos limpios, son los que tienen las mejores condiciones agroecológicas desde el punto de vista ambiental en general, tanto en clima como en suelos. Tenemos una región central, la franja central, que abarca de sudeste a noroeste de la provincia por el centro, que es el Caldenal, básicamente, la región de nuestros bosques nativos, y una región que tiene una vocación mucho más ganadera o ganadera casi exclusivamente. Y luego tenemos nuestro monte bajo, el oeste, el árido, con el oasis de riego que tenemos, o los oasis de riego que tenemos en 25 de mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval. Uh-huh. Es decir, que son zonas que van desde los 800, 900 milímetros al noroeste de la provincia hasta los 250, 200 milímetros en el extremo sudoeste, claro, de la provincia. Uh-huh. En definitiva, les estoy pintando una provincia que tiene una diversidad productiva muy grande.
Sí, exactamente.
Edgardo, yo te quería preguntar. Básicamente vos hablás de las plataformas, conocidas como las PIT, pero ¿qué diferencias tienen con los proyectos que se venían dando en la institución en los años anteriores, que son conocidos como los PRET?
Perfecto. Los PRET eran proyectos regionales territoriales. Eran proyectos en sí mismos. Dentro de esos proyectos se volcaban líneas de acción o líneas de trabajo que se fueron desarrollando, como les decía anteriormente, hasta mediados del año pasado. La diferencia ahora con las plataformas es, la plataforma es como un gran abanico que va a involucrar proyectos. Cada zona, que están bien definidas, como decía, dentro del territorio de la provincia de La Pampa, tenemos la zona subhúmeda, la zona semiárida, subhúmeda al noreste, como les decía anteriormente, sí, la zona central semiárida, la del Caldenal, y la zona oeste sur, árida, más los oasis de riego. Cada una de estas van a ser plataformas de innovación territorial.
Sí.
Dentro de estas plataformas se van a proponer proyectos que van a ser evaluados y eventualmente presupuestados para llevar adelante esta nueva cartera programática a nivel regional. Un detalle de esto, que lo quiero comentar, es que no solo estamos trabajando dentro del ámbito del Centro Regional La Pampa San Luis con estas, estas PITs, o estas plataformas de innovación territorial, dentro del, de la región, sino que estamos trabajando con regiones vecinas. Ajá. Es decir, que va a haber territorios compartidos de nuestra, de nuestro centro regional con los centros regionales vecinos.
O sea, van a estar en vínculo con otras provincias.
Definitivamente, con otras provincias y con otros centros regionales. De hecho, actualmente estamos trabajando o iniciando conversaciones con el Centro Regional Buenos Aires Sur para hacer plataformas interregionales, es decir, plataformas que tienen una problemática común desde lo ambiental, sí, desde lo productivo, para dar integración a problemas en común que no tienen precisamente límites provinciales, ¿no? Claro. Sino que los límites los dan las condiciones agroecológicas o ambientales.
Y estos, Edgardo, estos proyectos, estos PITs, como se llaman, son lo que tienen una duración o por lo menos se intenta llegar a una solución o aplicarlos en estos 3-4 años que vos planteabas, o hay otros a largo plazo o a corto plazo.
Sí, en realidad esto es una construcción de Bien. Conocimiento, no, esto no es barajar y dar de nuevo. Ajá. De alguna manera cambia un poco la estructura programática, pero en definitiva y en el territorio, en el terreno, tenemos que seguir laburando, claro, o construyendo conocimiento sobre cuestiones que venían de carteras anteriores. De hecho, tenemos proyectos que son los llamados proyectos de larga duración, que no tienen respuesta rápida en el espacio de una cartera de proyecto como las que planifica INTA, que en este momento se está planificando esta cartera de proyectos para los próximos 3 o 4 años. Bien. Todavía no hay una definición precisa. Hay una proyección de 3 o 4 años. Hay problemáticas que pueden ser abordadas dentro de este espacio de tiempo, dentro de esta cartera, y culminar dentro Bien. De la misma. Pero hay temáticas que son de construcción continua, claro, en el avance del conocimiento, en el avance tecnológico. Entonces, dependiendo del tipo de proyectos, y claro, de hecho, a nivel nacional va a haber proyectos estructurales que son proyectos de estos, que acumulan conocimiento y que toman, como todos los proyectos, como antecedente y conocimiento previo, por supuesto. Pero hay proyectos también disciplinarios, hay proyectos locales, hay proyectos emergentes, que estos surgen de problemas puntuales, claro, como caso de inundaciones, caso de incendios, sí, casos de sequía, para dar respuesta en forma inmediata. Es decir, acá hay proyectos que son inicio y fin dentro de la misma cartera de proyectos, y otros que van a tener continuidad.
Y cuando se hace el análisis, recién estaba hablando del análisis, luego se hace un proyecto, ¿en qué lugar queda el productor? ¿Cuál es el vínculo entre INTA y productor a la hora de realizar todas estas acciones?
Bueno, es una linda pregunta y que tiene que ver con un poco la meta o la finalidad que se ha planteado esta gestión de INTA, gestión a nivel nacional, de una interacción más cercana con los productores en esto de la participación de lo público-privado. Y otro aspecto que es muy importante, o sobre lo que ha enfatizado mucho esta conducción de INTA, es en la innovación territorial. Con esto te quiero decir que el productor va a tener un protagonismo, o siempre ha tenido un protagonismo central, pero ahora es como que nuestra misión es darle mayor énfasis a ese a esa interacción con el ambiente productivo.
O sea que, para que, digamos, quiero entender algo, o sea, después de hacer este análisis, se lleva un proyecto y se le acerca herramientas al productor como para que pueda mejorar la calidad de sus productos, digamos, ya sea a nivel de ganadería o agricultura, como estabas comentando recién.
Sí, sí, sí. Bueno, ese siempre es el objetivo. Tratar de avanzar sobre el conocimiento, como decía anteriormente, tanto desde la investigación aplicada uh-huh. como en la tecnología. Y en particular esto de la innovación tecnológica, que es una manera de medir el impacto que tienen nuestras acciones a través de los proyectos en el medio, y en particular a nivel de productor. ¿Se entiende?
Perfecto.
Bueno, me quedo más tranquilo.
Sí.
Eduardo, yo te quería preguntar si vos crees que es mejor tratar estos proyectos de manera integral con otras provincias. ¿Cuál es tu visión sobre este cambio que se ha dado en cómo se ven los proyectos en INTA? ¿No? Porque hasta el año pasado los proyectos eran por provincia, justamente.
Sí, de alguna manera yo lo comenté hace unos minutos. De cómo estamos trabajando ahora, en particular con estas plataformas, que no solo tenemos las plataformas regionales, donde ya involucra, el hecho de involucrar una regional ya involucra más de una provincia, normalmente, ¿no? Como en el caso nuestro, La Pampa-San Luis, sino que estamos trabajando con regionales vecinas que tienen problemáticas en común. Y es por eso que estamos trabajando con estas otras regionales para generar esas plataformas interregionales que, si bien desde el punto de vista de la estructura del INTA está separada por regiones, hay límites geográficos que nos separan problemáticas ambientales.
Claro.
Entonces, sí. No solo que es mejor trabajar, y desde mi punto de vista, ya no dentro del contexto provincial, sino dentro del contexto regional, sino que además se incorpora esta nueva variante de trabajar interregionalmente.
Sí. Y con respecto a las temáticas que va a tratar la experimental a lo largo del año, bueno, vos sos director de la experimental de Intanguil desde el año pasado.
Sí.
Y bueno, queríamos saber cuál es tu plan, cuáles son las temáticas que vos definiste como las particulares a tratar por parte de la institución.
Bueno, a ver, las problemáticas ambientales, más o menos en grandes términos, podría decir, son las que mencionábamos hace un rato en función de los distintos agroecosistemas que tenemos dentro. Ahora nos vamos a ubicar dentro del contexto de la provincia, que es donde tenemos injerencia directa desde la Estación Experimental de Anguil y sus agencias de extensión rural. Las problemáticas que se han priorizado para la provincia son el aumento de la arbustización en los campos naturales. Esto es central, porque cuando nosotros hablamos de campos naturales, es decir, campos no agrícolas, estamos hablando aproximadamente del 75% del territorio de la provincia. Es decir, por decirlo a grosso modo, al oeste de la Ruta 35 sí. y hasta los límites con Mendoza, Río Negro, son todos campos naturales. Tenemos aproximadamente unas 5 millones y medio de hectáreas, vamos haciendo la cuenta, de bosque nativo, es decir, de caldenal.
Sí.
Unas 6 millones de hectáreas o 6 millones y medio de hectáreas de monte bajo, en el árido, en el oeste y sur de la provincia.
Sí.
Ya la cuenta me está dando como 11 millones de las 14 millones de hectáreas,
claro.
10 millones y medio. Es decir, que nos quedan 3 millones y medio de hectáreas hacia el este, que son los campos que tienen la mayor o el mayor potencial productivo, y es la zona donde que es predominantemente agrícola. El otro problema, además de la arbustización de los campos naturales y en función de esa arbustización, que es la que resta receptividad a los campos, es decir, campos que pueden recibir cada vez menos carga animal y menos niveles de producción en función del cerramiento del monte y del bosque, como consecuencia aparecen los problemas productivos, sobre todo los reproductivos. Las bajas tasas de destete y señalada que tenemos en virtud de que la oferta de forraje se va disminuyendo, incurrimos en situaciones de sobrepastoreo y como consecuencia la condición corporal de la hacienda no siempre es óptima y eso hace que nos sobren vacas o nos falten terneros. Puede leerse de una manera o de otra. Sumado a esto, tenemos muy serios problemas con el agua. El agua en ambientes agrícolas, es decir, lo que nosotros normalmente llamamos el manejo de agua del suelo, por situaciones de sequía, faltantes, por situaciones de inundaciones, excesos, pero también nos tenemos estos problemas de disponibilidad de agua en estos ambientes naturales, como les decía, en el Caldenal y el Monte, donde la calidad, normalmente la calidad del agua subterránea es de regular a mala.
Claro.
Es decir, problemas de salinidad en particular son los que limitan la producción de estos campos porque esos excesos salinos ponen en condición de riesgo la viabilidad de la producción pecuaria. Creo que ese sería a grandes rasgos, o esos serían a grandes rasgos los problemas que nos planteamos. Pero bueno, no obstante eso, las oportunidades que tenemos es para abordar estos problemas es que hay condiciones geoambientales, es decir, de territorio y disponibilidad de normativas para incorporar tecnologías que permitan intensificar la producción, en particular la producción ganadera sustentable, donde hay un marco normativo que es la conocida ley de bosques nativos. Tenemos demanda de información tecnológica a través de las agrotics y bueno, y también como oportunidades toda la red de información de la que disponemos hoy para poder llegar en particular al productor en tiempo y de manera más efectiva.
Eduardo, ¿son tecnologías accesibles? Porque estamos hablando de problemas muy grandes como es el agua para la ganadería. ¿Cómo se accede a estas tecnologías? ¿Son fáciles de establecer en los campos? Realmente es un tema gravísimo, ¿no? Para la
zona.
Es
un tema grave. Qué difícil, ¿no? Porque si fuera fácil no sería un problema.
Claro.
Estaría resuelto.
No estaríamos hablando.
Sí. Nosotros tenemos, sí, tenemos problemas, no, obviamente, además de los ambientales que o limitantes ambientales de las que comentaba recién, tenemos problemas estructurales. Es decir, una manera de resolver los problemas de escasez de agua para uso ganadero o calidad de agua para uso ganadero sería la disponibilidad de acueductos que proveyeran de ese recurso al
agua medio. De calidad.
Exactamente. Sí. Si bien hay una red básica de acueductos en la provincia de La Pampa, no cubre este espectro de las 10 millones, 11 millones de hectáreas que estábamos hablando, ni por aproximación. Entonces sí hay alternativas para lograr solucionar estos problemas, pero justamente son alternativas que están en una etapa, yo diría en una etapa temprana de difusión, pero que ya las tenemos. Hay tecnologías que tenemos que nos pueden solucionar los problemas de agua para uso ganadero, pero más que para uso ganadero, para usos múltiples, es decir, usos a nivel predial, incluso para consumo humano. De hecho, tenemos un prototipo que tengo el privilegio de haberlo desarrollado durante muchos años. No pregunten tanto porque me van a sacar
la ficha.
Pero bueno, hoy con ese desarrollo, con ese prototipo, se está abasteciendo una unidad ganadera, una unidad de producción ganadera, Y estamos teniendo abastecimiento como humano, es decir, para consumo humano.
Claro, la familia y los trabajadores pueden tomar...
Tomar agua segura desde ese predio que inicialmente contaba en su acuífero, en su napa, con 12 gramos de sal por litro, es decir, que era casi inviable para la producción pecuaria, ni hablar para el consumo humano, o usos domésticos que no hay forma de utilizar. Sin embargo, ese recurso de mala calidad de agua subterránea lo complementamos o lo integramos con el recurso de agua meteórica, para hacerlo más fácil, de agua de lluvia, claro, captándola y almacenándola en tajamares, favoreciendo la infiltración, conservándola en profundidad y disponiendo de ese agua para poner a marchar ese emprendimiento. Esto hoy lo estamos trabajando para la nueva cartera de proyecto como una base o un antecedente para dar difusión a esta tecnología y lograr solucionar la problemática de algunos millones de hectáreas en nuestra pampa profunda, digamos.
Recién hablaba del tema del agua. A principio de año se daba a conocer la incorporación de nuevos viñedos en la provincia de La Pampa, algo que hasta hace poco tiempo no era muy, muy pensado, viñedos en La Pampa. ¿Esto llegó para quedarse? ¿Tenemos las condiciones como para poder seguir produciendo justamente en este sector?
Definitivamente. Yo estoy convencido que esto llegó para quedarse y no estoy convencido sobre bases teóricas, sino sobre la realidad. 25 de mayo ya es un oasis, es un polo productivo que tiene ya sus años de desarrollo y trayectoria y Casa de Piedra va en ese camino también. Ya hay bodegas instaladas y de reconocimiento a nivel nacional e internacional con la producción de vinos de alta gama, en particular en 25 de mayo, y bodegas que se están instalando en Casa de Piedra de firmas muy importantes a nivel también nacional e internacional que están próximas a entrar en producción.
Buenísimo. Muy bien, Edgardo. Bueno.
A mí me deja tranquilo.
Claro.
A mí también. Muy completa la información.
Vamos, lo que vamos a estar regadito vamos a hacer nosotros.
¿Sí? Eso sí,
seguro. Edgardo, te queremos agradecer mucho tu presencia hoy acá para arrancar con esta columna que tenemos, la tradicional, la de INTA, en la mañana de todos.
Bueno.
Muchísimas gracias.
No, yo le agradezco a ustedes el que nos brinden este espacio. Andrea, que nos marca el camino hasta los horarios.
Sí, total. Un lujo la representante que manda. Sí,
la embajadora de INTA.
La embajadora de INTA en Radio Nacional. Honestamente, muy agradecido en nombre de toda la institución. Yo ya tuve la oportunidad el año pasado de
participar,
de compartir este espacio con ustedes, en el que la verdad me siento como en casa.
Es la idea.
Y lo mismo sé que pasa con nuestros colegas cuando tienen la oportunidad de bajar su información, cada uno en su especialidad.
Qué tan difícil
y compartir
además,
con
¿no?
la sociedad, que sí, es lo más importante. Total. Porque son nuestros destinatarios finales.
Exactamente. Muy bien, así pasaba. Muchísimas gracias de nuevo al licenciado Edgardo Adema, director de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil. André, ¿querés recordarnos alguna vía de contacto para que la gente que le interese conocer un poco más acerca de los proyectos y del trabajo de INTA?
Sí, comunicamos todo desde la página web de INTA, que se puede buscar como INTA Anguil, y también en nuestras redes sociales, que Facebook y Twitter lo buscan como INTA Anguil también.
Excelente. Andrea Lago Marcino, también aquí con nosotros. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana, como siempre. Nosotros hacemos una pausa y enseguida venimos.
La radio del INTA con vos. Centro Regional La Pampa San Luis. Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Información técnica para la toma de decisiones. un espacio para construir y acompañar a la familia y al sector agropecuario. Micros del INTA con vos. Información técnica en dosis pequeñas.